cambio, que ella debe estar muy mal.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, de acuerdo.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
En este monográfico intentaremos recuperar los hechos de Vitoria de 1976, donde fueron asesinados 5 trabajadores. Un conflicto que duró cerca de 3 meses, con un saldo de víctimas atroz. El conflicto obrero más importante desde la transición hasta nuestros días, donde todo un pueblo se paralizó en huelga general y organizándose en asambleas obreras, de mujeres, de barrios y de estudiantes, puso en jaque a un gobierno de transición dirigido por su presidente Arias Navarro y sus sicarios demócratas tan conocidos como el señor Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Martín Villa, Osorio. Solo hubo una forma de atacarlo, asesinando a un pueblo, en nombre de la democracia, que tan solo exigía inocentemente un aumento salarial de 5.000 pesetas por igual, una jornada laboral de 40 horas semanales y una jubilación a los 60 años de forma digna. Hoy día siguen sin dar explicaciones y sin depurar responsabilidades a aquellas personas culpables de tal genocidio y del estado de terror que inundó las calles de Vitoria y Euskadi en general. Por tanto, creemos que es nuestra obligación y deber recuperar la memoria histórica y dejar las cosas en su sitio. La manipulación mediática, una vez más, y educativa, ha olvidado por completo estos hechos, y cuando los menciona, los transcribe todo. De esta forma oficial, nos encontramos que en Vitoria, en 1976, se tuvo que actuar de esta forma para evitar que los violentos y los terroristas se apropiaran de unas reivindicaciones que habían hecho los trabajadores y ponían en peligro la frágil democracia que se estaba gestando en la España postdictatorial del difunto Francisco Franco. Al otro lado de la orilla nos encontramos a todos los partidos de la llamada izquierda y entre ellos a todos los comunistas y todas sus siglas que se apoderaron públicamente y a través de los medios de comunicación que estaban, como no, al servicio de la derecha española, de un protagonismo que no fue suyo, y que solo en el fin del conflicto, con los muertos enterrados, quisieron protagonizar para jugar una base importante en el reparto del poder político parlamentario que se estaba diseñando en las primeras elecciones democráticas de este país. Sobre todo, queremos dejar claro de que este fue un auténtico movimiento popular y asambleario como los que no se recuerdan desde 1936, cuando el proceso de revolución social fue abortado por los fascistas de este país, apoyados por la burguesía, los terratenientes, militares y el clero. Todo el poder para la asamblea, era el lema que estaba en boca de todos y de todas, un proceso que seguro aún no han olvidado todos sus protagonistas, con sus cosas positivas y evidentemente con sus cosas negativas, pero seguro que enriquecedor en todos sus aspectos. En este monográfico hemos hecho un verdadero trabajo de recopilación de material sonoro de la época, declaraciones de los políticos de turno, hemos consultado bibliografías y hemos entrevistado a algunos de sus protagonistas. Somos conscientes de que aún queda mucho por explicar y por difundir, pero sobre todo esperamos que con esto podamos recoger parte de nuestra historia para que nunca, nunca jamás se repitan los hechos por desconocimiento de las personas que los podamos sufrir. Porque un pueblo que pierde su memoria está condenado a repetirla.
Charlie J1, cambio. Adelante, Charlie, cambio.
Vitoria, una ciudad de industrialización reciente, de proletariado joven y en gran parte procedente de otras regiones, sin mucha tradición ni experiencia de lucha, salvo el conocido conflicto de Michelin ya hace algunos años. A partir del mes de enero se desencadena en la ciudad un conflicto de inusitadas dimensiones. Debido a la intransigencia de los empresarios, especialmente de Forges Alavesas y de Bosa, a la falta de cauces, a la inoperancia del sindicato vertical y a la represión policial, el conflicto se agudiza y amplía. Tras dos meses ininterrumpidos de huelgas, asambleas en iglesias e intentos de negociación fallidos, la policía armada con criminal violencia disuelve una asamblea en la iglesia de San Francisco y provoca 4 muertos y más de 100 heridos.
¿Pero qué pasó aquel día 3 de marzo de 1976 en Vitoria?
El día 3 de marzo, desde las primeras horas de la mañana, las asambleas están en las calles. Los obreros que están trabajando van a sus fábricas, hacen asambleas y salen inmediatamente en manifestación por los barrios o al centro de la ciudad. Para las 10 de la mañana, toda Vitoria está paralizada y además está en la calle. Por todas partes, grupos de obreros, amas de casas, estudiantes, etcétera. Grandes marchas pidiendo readmisión de despedidos, queremos negociar y somos obreros, únete. Todo bar, mercado, comercio, taller, construcción, fábrica, bancos, oficinas, estudiantes, todo está paralizado y todo el pueblo en la calle. Esto es lo que el gobierno le hace temblar. Después de las asambleas de cada fábrica, en lucha, que ese día son muy breves, se salen en manifestación por todos los barrios de Vitoria, para unirse al resto de los obreros y de todo el pueblo que está en la calle.
Hacia las 10:30, en la zona de Los Ángeles, zona semicéntrica de Vitoria, hay algunas concentraciones de gente que quiere reunirse en la parte de Los Ángeles para hacer una asamblea. Algunas mujeres encuentran algunos comercios abiertos que intentan cerrarlos y producen algunas agresiones, pero sin gran importancia, en las que interviene pronto la policía, que persigue a los manifestantes y les obliga a encerrarse en la iglesia de Los Ángeles. La policía quiere entrar, pero el párroco se lo impide. Uno de los coadjutores abre una puerta trasera y la gente se escapa por ese lado, y de esa manera la policía no tiene posibilidad de atacar ni de hacer nada con la gente reunida. La policía insulta a los curas y les amenaza. Tanto que incluso el comisario llega a llamar al párroco y decirle que tome precauciones porque eso es lo que puede ocurrir. En otras parroquias de Vitoria, también de la periferia, concretamente por ejemplo en Belén, se realiza una asamblea con bastante normalidad, pero en algunas manifestaciones de mujeres, siempre a horas bastante tempranas, 10 de la mañana aproximadamente, incluso llega a golpear, la policía llega a golpear a las mujeres. En el Buen Pastor, una parroquia bastante cercana a esta de Belén, en la zona de Zaramaga, zona muy conflictiva durante todos los acontecimientos de estos últimos meses, un piquete de policía pasea por aquella zona provocando a la gente con diferentes agresiones a comercios, etc.
En estas manifestaciones ya empieza a reprimir la policía con balas de pistola y comienzan los heridos. Como respuesta a esto, el ambiente se va poniendo tenso y comienzan las barricadas, pedradas y carreras ante los ataques de la policía. Hay que hacer notar que nunca los manifestantes han atacado a la policía ni la han insultado, hasta que la policía no empezó a disparar. Esto debe quedar claro ante el intento del gobierno de deformar los hechos y hacer ver que la policía actúa en defensa personal. La única alternativa que le quedó al gobierno para salir al paso de su actitud asesina fue adoptar el discurso de que el movimiento obrero en Vitoria estaba manipulado por grupos terroristas del entorno del Chale, que fueron manipulados por intereses políticos ocultos que iban muy lejos de los intereses del obrero. Incluso, días después, se lanzó una granada de mano delante de un edificio oficial que nunca reivindicó la asamblea y que posiblemente pudiera ser obra de los grupos paramilitares dirigidos desde el gobierno para justificar aquella represión. Las declaraciones de lo sucedido, hechas por Alfonso Osorio, en aquellos entonces ministro de la presidencia, son bastante aclaratorias.
Yo no estaba en todos aquellos movimientos, en la UGT, ni tampoco Comisiones Obreras. Creo que había más bien sindicatos abertzales movidos por nacientes partidos políticos abertzales o por organizaciones terroristas. Y algún sacerdote exclaustrado que dirigía todas aquellas operaciones. Diversos ministros del gobierno teníamos informes claros y contundentes sobre lo que allí estaba sucediendo. Carlos Pérez Vicio, por ejemplo, ministro de Industria, yo mismo, que había recibido de empresarios vitorianos y empresarios vascos largos informes sobre cómo se estaban movilizando a las fuerzas sociales por razones políticas. Una y otra vez informamos a Fraga, ministro de la Gobernación, de nuestro punto de vista. Y curiosamente nos contestaba siempre, eso es un problema laboral y yo no tengo por qué intervenir a favor o en contra de nadie. Tienen que resolverse esos problemas por los cauces lógicos de negociación y conversación entre empresarios y trabajadores.
Es exactamente al contrario. Todas nuestras manifestaciones han sido pacíficas. Siempre la gente contestó para defenderse de los ataques de la policía. Ya se ha explicado mil veces que el único violento y terrorista es el Estado y su policía. Que nunca hubo enfrentamientos con la policía, sino ataque violento por parte de esta, y que todas nuestras manifestaciones son siempre pacíficas mientras no nos presionen a adoptar otro tipo de posturas.
Hace mediodía aproximadamente tuvo lugar uno de los encuentros más fuertes de la mañana entre la policía y los manifestantes en la avenida del Generalísimo. Tenéis que calcular el número de gente que había allí manifestándose. Y al aparecer la policía, se habían formado ya antes barricadas con coches, cruzando coches en la carretera, etcétera, para detener la circulación. Hay enfrentamientos duros contra la policía a base de piedras, etcétera, incluso acorralando a algunos policías, parte de la gente. La policía hace uso ya de armas de fuego, sin disparos de metralleta a la mañana. Incluso no se sabe exactamente si el primer muerto de los tres de este día ya falleció en estos enfrentamientos de la avenida de Generalísimo. Bien, la policía ataca por todas partes con ojis y con tiros, incluso se llegan a disparar contra las ventanas, al menos bombas lacrimógenas. Esto lo vi yo personalmente porque estaba allá. Y estos ataques, estas agresiones, corridas, carreras, etcétera, que también habían tenido lugar en la calle Endato simultáneamente, duran hasta las 2:30, en que se crea la calma, la tregua, diría yo, para lo que después iba a ocurrir. Así acabaría aproximadamente los acontecimientos de la mañana.
En medio de este clima se llegó al drama y asesinato de la tarde. Para las 5 de la tarde se había convocado una asamblea general de todas las comisiones obreras de Vitoria. Cuando estaban dentro de la iglesia 5.000 personas, la policía rodea el edificio e impide entrar el resto de la gente, que por todas partes se acercaba a la iglesia. Es entonces cuando se reproduce la tensión, la gente que estaba dentro no podía salir y los que estaban fuera no podían entrar. La policía empieza a tirar bombas de humo a los que estaban dentro y tiros de pelota de goma y bombas lacrimógenas a los que estábamos fuera.
A la tarde, a primeras horas de la tarde, hacia las 4, la gente comienza a acudir a San Francisco, donde hay una asamblea convocada para las 5. Una asamblea que se había convocado ya el sábado pasado y el lunes de esta misma semana. La policía, a su vez, comienza a rodear las calles adyacentes a esta iglesia, con jeeps y coches blindados de la policía. Se ven las primeras carreras la policía persigue a la gente que se acerca, pero a pesar de esto, sin embargo, bastante gente consigue entrar a la iglesia y se calcula que para las 4 horas 50 minutos, 5 menos 10, habría en la iglesia concentrados aproximadamente unos 4.000. Entre la policía, a las 5 menos 10 o 5 menos 5 aproximadamente, rodea, avanza hacia la iglesia y la rodea completamente, incluso lanzando piedras contra sus puertas de cristal e impidiendo la salida de los que estaban ya en la iglesia y evidentemente la entrada de los que estaban fuera. Se crea entonces como una especie de cordón en torno a la policía por los calles adyacentes de gente que quería entrar a la iglesia pero no podía, puesto que la policía se le impedía amenazadoramente con sus metralletas, porras, carros, etc. En ese momento, como he dicho antes, la iglesia está ya llena de la gente que habitualmente asistía a todas las concentraciones, asambleas conjuntas de San Ignacio, es decir, los obreros, mujeres, hombres, gente mayor, e incluso había niños de 10, 11, 12 años, etcétera, como habitualmente lo hacían, pues dos o tres veces por semana. Es decir, acudían como se acudía a una asamblea normal, sin ninguna pretensión de violencia ni nada en absoluto. Sin embargo, la policía ya provoca a la gente con tirando piedras y haciendo meterse a todo el mundo rápidamente y con temor en la iglesia, temiendo que algo iba a ocurrir en pocos momentos. Se corre entonces la voz fuera de la iglesia de que algo está pasando dentro de San Francisco. Inmediatamente los que rodeaban a la policía a una distancia prudencial comienzan a arrojar piedras a la policía, más que nada por defender a los que estábamos encerrados dentro de la iglesia, puesto que podía ocurrir cualquier cosa. En la iglesia, en la cual no han podido entrar los representantes de las comisiones para hablar, puesto que la policía ha impedido su entrada, algunos toman el micrófono y piden calma a todos los que están presentes, diciéndoles que se mantengan en silencio y sentados, porque nada va a ocurrir, e incluso que estaremos dispuestos, dicen ellos, a permanecer en total orden dentro de la iglesia, dispuestos a permanecer allí incluso toda la tarde y toda la noche, hasta cuando sea necesario. Hay nerviosismo dentro de la iglesia, pero la gente mantiene total corrección y no ocurre nada hasta que a las 5 y 5 aproximadamente entran los primeros policías armados dentro de la iglesia, unos 4 o 5. Se organiza un criterio enorme, silbidos, etcétera, y los policías salen fuera de la iglesia.